Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger. Damos comienzo a un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy hablando de algo que podríamos relacionar con el derecho a la identidad, pero que tiene matices más profundos. Hace muchos años yo había leído un libro que se llama Tú llevas mi nombre, de dos autores alemanes, Norbert y Stefan Levert, que Norbert, el padre, hizo entrevistas a los jerarcas nazis durante su apogeo, y luego Stefan, su hijo, 30 años después, entrevistó a los hijos de estos jerarcas, donde se notaba cómo se habían partido las aguas. Parte de los hijos sostenían el mandato paterno, reivindicaban los hechos, los dichos, el discurso de sus padres, mientras que la otra parte se enfrentaba con esta. Años después, esto sucede en la Argentina cuando empiezan a aparecer hijos de genocidas queriendo marcar la diferencia con sus padres, parándose del otro lado, del lado de la justicia. Para que nos cuente su historia, estaremos conversando hoy con Alejandra Évoli, hija de Miguel Ángel Rodríguez Marino, que actuó durante la dictadura en la ex Escuela de Mecánica de la Armada.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Alejandra Évoli.
Hola, buenas noches.
Bueno, contame un poquito de tu infancia, de tu adolescencia, ¿qué recordás? ¿Cómo empieza a construirse tu historia?
De mi infancia no suelo mucho ponerme a pensar en mi infancia, pero bueno, no fue una infancia muy feliz, digamos. Como que siempre estuve como en una situación de incomodidad, de desconfianza, y bueno, tuve una, digamos, una madre bastante agresiva y un padre como en su rol en la casa como muy ausente, digamos. Y bueno, yo reconozco como un quiebre en mí, no recuerdo mucho antes de eso. No es que tenga recuerdos así de una infancia feliz, la verdad que no recuerdo muchas cosas. Lo que sí me quedó marcado es que a los, creo que fue a los 10 años, más o menos 9, yo le revisaba todo a mi padre, digamos, porque como que había algo de él que me generaba como miedo, desconfianza, y bueno, así en el año 83 fue, que bueno, revisándole el placar, encuentro una doble página de un diario. Era el diario La Voz del Interior, que decía el bestiario de Basterra, y estaban todas las fotos de los marinos que habían estado en la ESMA. Entonces empiezo a mirar las fotos y como que empiezo a ver todas las fotos de todos los amigos de él, y bueno, veo la foto de él también con el alias, y a su vez el alias para mí no era algo como ajeno, porque como que el documento de él con otro nombre estaba siempre ahí como arriba de la mesa, de la mesita ahí de la entrada de la casa, digamos. Entonces no es que me era algo ajeno. Así que bueno, ahí fue como el quiebre, y me acuerdo que era muy chica y que bueno, ellos habían salido y lo esperé y le dije, vos mataste personas. Entonces, bueno, ahí como que tuvo una discusión, pero claramente yo era una nena. Pero lo que sí me acuerdo muy claramente es que a partir de ahí yo sentía como una profunda vergüenza de él. Y en la, escuela, en todas partes, empecé a inventar que mi papá era abogado. Como que era, para mí era un, como algo muy, muy tremendo decir que era oficial de la Marina. Así que bueno, y ahí empezó como todo un caminito.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Vos seguiste viviendo, obviamente, con tus padres muchos años más, porque eras
pena.
¿Cómo fue ese desarrollo? Yo no tengo idea de la historia de tu viejo, cuándo fue juzgado, cómo, si vos todavía estabas en tu casa. Contá un poco el desarrollo así cronológico, y esto, y cómo también me imagino que esto para tu viejo, independientemente de todo lo que uno pueda pensar de un genocida, represor, que la hija venga y le haga semejante planteo, una nena de 9, 10 años haga semejante planteo, tiene que haber sido un palazo en la cabeza también. No creo que le haya sido indiferente o lo mismo que lo puteen desconocidos por la calle.
No, entiendo que no. Y bueno, y de hecho yo viéndolo como en retrospectiva, efectivamente, me sorprende como esa vergüenza desde tan chica de tener esa noción, ¿no? De decir, no, es abogado, sentí esa vergüenza de no usar más su apellido, pero todo con 10 años, 11 años, no es que fue una decisión madurada y pensada. Así que bueno, a él lo juzgan en él, yo no estaba viviendo con él, en el año 2000, no, en el 2006 lo detienen con prisión preventiva y hasta él estuvo 9 años preso en Ezeiza, Marcos Paz, y en el 2015 se hace el, digamos, no sé cómo se sale la sentencia de la causa de ESMA unificada, creo que es en la que él estaba. Y le dieron muy poca condena, digamos. Él tenía un pedido de perpetua y le dieron 8 años. Como él hacía más tiempo que estaba en prisión que su condena, salió ese mismo día del juicio. Ajá. En libertad.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Nacional, la radio pública.
¿Te volviste a encontrar con él o lo fuiste a ver vos a él mientras estuvo preso?
Sí, la verdad que bueno, eso fue como una época de mi vida un poco rara. No sé, creo que no fue nada ni pensado, ni planeado, nada. Fue solamente como instinto. Digamos que como yo no podía con mi vida, no podía con todo eso que me había tocado, porque si bien yo siempre lo supe, el hecho de leer la causa, de ver el tema desde otro ángulo, es como que me hizo muy mal, entonces pues, me agarró así como la justiciera, digamos, entonces dije, me convencí de que yo tenía que ayudar, que podía hacer algo, entonces fui a la cárcel durante más o menos un año y medio, y bueno, nada, y no sé esto. Después a raíz de eso tuve un montón de amenazas, de secuencias horribles con mi hijo, un montón de cosas, pero bueno, iba a la cárcel, averiguaba cosas y después la llevaba a la justicia.
Ibas de doble agente.
Algo así. Pero bueno, no fue gratuito, digamos. A raíz de eso yo me enfermo, me agarro una enfermedad autoinmune, porque para mí era como muy fuerte ir a la cárcel y estar hablando con, no sé, con el Tigre Acosta, con Astiz, con Bernías, qué sé yo. Era como muy raro. Y bueno, después obviamente que se enteraron que era yo la que entregaba las cosas del juzgado y bueno, ahí lo siguieron a mi hijo, bueno, tuvo un montón de amenazas. Ahí es cuando lo conozco, digamos, personalmente a Horacio, que ahí me da, acudo a él
ahora Pietragala hablando, sí.
Sí, a Pietragala.
Y vos ya, cuando decís los amigos de mi viejo, volvamos un poco para el pasado, porque me parece que es como lo más raro, lo más... ¿Al Tigre Acosta, Astiz, los conocías? ¿O quiénes eran el entorno de tu viejo? ¿Y cómo, qué imagen vos tenías de ellos previo a esto, digo, no? ¿Vos como nena con estos tipos, quiénes eran, cómo lo vivías?
Y sus más amigos, digamos, son los que eran de su promoción. Acosta no, porque es más grande. Astiz es más chico. Era Pernías, Donda, esos son como sus amigos, digamos, de toda la vida. Y Donda, sobre todo. Sí, Pernías también, los dos. Esos dos eran como sus más amigos. Y no recuerdo bien por qué, pero no me gustaban, digamos, de chica. Pero sí, tenía como una relación, venían a mi casa, nosotros íbamos a la casa de ellos.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Digo, hay algo en esto que me parece que es muy interesante, que es algo que yo muchas veces me lo he planteado con otros temas, ¿no? Y que tiene que ver con el temperamento de uno, con el carácter de uno, con la sensibilidad de uno. Si hay un tipo que es de los que estaban en la ESMA, que ya en cierto sentido común democrático es los monstruos, los peores, uno presume que en sus casas está todo absolutamente alineado con eso y que todos saben y apoyan, o que no saben, pero igual si se enteran de algo les parece que está bien. Sin embargo, vemos con vos, y como vos sé que hay otros casos, que bueno, que aflora otra humanidad, y que esto es una cosa que me maravilla a mí del género humano, ¿no? Cómo hay algo que es algo más que simplemente lo que te enseñaron en tu casa, o algo más que lo que son en tu casa y en la escuela. ¿Vos tenés hermanos, hermanas?
Sí, tengo dos hermanas más chicas.
Ajá. ¿Y ellas lo vivieron igual que vos o lo vivieron de otro modo?
No, es como, no voy a decir que lo aprueban o lo avalan, pero tampoco nunca se, digamos, creo que se lo plantearon, nunca se sentaron como, bueno, esta es la verdad, esta es la historia de mi vida, vengo de acá, ¿qué hago con esto, no?
Claro, no
tampoco. Y en relación a lo que decías de los otros hijos o ex hijos, creo que es como que nos dividimos en dos grupos. Están los que siempre se criaron, como decís, creyendo que estaba bien, porque bueno, son tus padres, ¿no? No conoces otra cosa también. Y ahora de grandes y con todo, bueno, otro recorrido, se hacen este replanteo y deciden repudiar a sus progenitores. Y después somos un grupito que seremos cuatro, creo. Que desde pequeñas, digamos, hicimos ese corte. Claro. Bueno, de hecho, Rita Segato se juntó con nosotras para tratar de entender qué era lo que, porque somos todas mujeres también, qué era lo que hace que una nena tan chiquita diga, no, esto está mal, no importa si es mi papá o quién es, está mal y lo repudio.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Si hay un libro, vos lo debés conocer, que se llama Tú llevas mi nombre, que es de son dos autores alemanes, en realidad, padre e hijo, porque el padre, Norbert Levert, le había hecho una entrevista a grandes decanes del nazismo durante el apogeo del nazismo. Y el hijo, 30 años después, hizo el mismo trabajo con los hijos de estos jerarcas nazis. Y es muy interesante porque ahí también aparecen estos dos caminos. Aparecen hijos que reivindican fervientemente y sostienen y defienden de una manera, iba a decir irracional, pero no sé si es irracional. Yo puedo entender perfectamente que alguien, el mandato paterno, tenga esa fuerza y lo sostenga a pesar de todo, o sea, puedo entenderlo, no quiero decir que lo justifico ni que me parece encantador, pero... y otro grupo que justamente, igual que vos, que cortó las aguas y se paró en la vereda de enfrente para decir no, esto, muchos que padecieron cargar con los apellidos, con los nombres, digo, esto también es todo un tema que también le pasa a hijos de grandes militantes, ¿no? O sea, hay apellidos que tienen una carga que complican la vida del sujeto independientemente de cuál sea su posición frente a lo cometido por el, digamos, el portador famoso de apellido.
Claro. Sí, a mí en ese sentido, digamos, no me pasó lo de, como le ha pasado quizá a Mariana, la ex hija de Checolazo, eso porque mi progenitor tiene un apellido Rodríguez, que hay 40 millones, nadie te va a decir, soy la hija de Rodríguez de la ESMA. Pero para mí la carga está igual.
Sí, sí, evidentemente lo interno juega igual, pero de alguna manera también supongo es una carga menos, que tal vez no lo podés disfrutar y valorar porque no tuviste lo otro, pero yo creo que incluso yo he conocido gente con apellidos iguales y que no tenían nada que ver, y era lo mismo. Me acuerdo hace muchos años, porque esto fue principios de los 80, una chica que era amiga de una compañera mía de la facultad que se llamaba Camps de apellido y no tenía nada que ver. Y ella contaba que durante la dictadura estaba buenísimo porque si la paraba la cana, ella mandaba el documento y se cuadraban todos y seguía caminando alegremente. Pero eso, que en el año, no sé, 80 o en el año 78 podía ser un privilegio, en el año 90 o a hoy puede ser muy distinto. Pero también es otra cosa interesante ver culturalmente cómo se va navegando por estas aguas de la información, la desinformación, la apreciación de los hechos. Después de este trabajo tuyo y de la persecución, esto que me decís que hicieron con tu hijo y todo esto, vos ¿volviste a retomar contacto con tu viejo en algún momento o ya ahí la cosa fue irreversible?
No, en realidad yo rompo todo contacto, que de hecho lo había retomado por esto de ir al penal, ¿no? Y siempre me acuerdo como con mucha culpa, que es algo que uno, no sé si algún día lo terminás de resolver. Digamos, yo siempre me acuerdo que entraba a la cárcel y te decían, bueno, los de Lesa allá, y te revisan todo como cualquier mujer que va a un penal, ¿no? Pero yo era como, me autoflagelaba, era, sí, hágame de todo, me lo merezco, por lo que hicieron ellos. Es como que siempre cargué demasiada culpa. Y no, yo me acuerdo que fui a la cárcel un día y me di cuenta que ya sabían que era yo. Por cómo me miraban, por todo, me di cuenta que ya sabía, me agarró mucho miedo y ahí no volví nunca más. Claro. Y me fui a vivir a La Plata. Y ahí es cuando lo conozco a Víctor Basterra, que bueno, yo con Víctor tuve como, así fue quien me reveló, digamos, la verdad o parte de la verdad, ya sea por esas fotos que encontré y después porque mi progenitor le hacía la libertad vigilada a Basterra, ya en democracia. Entonces tenía en el placar un pasacassette con un montón de cassettes, que eran todas las conversaciones telefónicas de la familia de Víctor. Entonces yo los escuchaba a la tarde, todas las tardes me escondía y lo escuchaba. Entonces como que siempre Víctor para mí fue como alguien muy importante en mi vida, aunque no lo conocía. Y después tuve el orgullo, el placer, todo de conocerlo y bueno, y tenemos un gran cariño mutuo.
Contemos, por los que no saben, Víctor Basterra fue un desaparecido que estuvo preso en la ESMA durante, no sé, varios años, y por su trabajo lo hicieron, fue los que fue de esa especie de ¿cómo llamarlo? Usina de información que se armó, que se armaban noticias falsas que se generaban ahí mismo, y él por su trabajo, no sé si el trabajo de fotógrafo era previo de él o...
Pero sí, entiendo que sí. Y él también sacaba las fotos para hacer todo bueno, ¿no? Los documentos que tenían falsos y todo eso, y fue guardándolas, las saca y es lo que permite después identificarlo.
Claro, porque él saca eso, saca las fotos de los propios militares, de los marinos, y también de muchos de los que estaban presos,
de los detenidos
que estaban allí. Y después, en un momento, cuando él empieza a tener estas salidas, él empieza a esconderse negativos y a sacarlos, que fue lo que después permitió, por un lado, saber quiénes estuvieron detenidos ahí, y por otro lado, saber quiénes eran los represores. Yo me acuerdo la última vez que yo estuve en el museo de la ESMA, que fui con un amigo mío que vive en España ahora, que es un compañero mío de la facultad, y que cuando nos paramos frente al panel con las fotos y estaba la historia, y él me decía... qué huevos que hay que tener, porque hay que estar ya escondiéndote unos negativos para sacarlos, corriendo el riesgo de que te los encuentren y sabiendo que estabas en un lugar donde no ibas a tener absolutamente ningún derecho ni garantía de nada, ¿no?
En esa época, ¿no? Qué sé yo, yo de última siempre recuerdo que cuando iba a la cárcel y cuando todo... De última sí, tenía miedo, pero hasta por ahí nomás, porque también estaban, ¿no? Estaba Cristina, era como todo una sensación de protección, están los organismos, están todos, es distinto, es otra época, nada que ver.
Sí, igual creo que hay como una semejanza en las historias paralelas ahí, que evidentemente la figura de él y su trabajo... probablemente te marcaron tal vez mucho más de lo que vos creías en ese momento.
Sí.
Para mí son trabajos equivalentes, que de alguna manera esto, tener acceso a cierta información que no se accede y poder llevarla para el lado de la justicia.
Tal cual.
Una especie de padrino espiritual.
Sí.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Cuando vos te planteo, estas son preguntas personales, podés contestarlas o no, pero vos me decías que tu mamá muy violenta y tu viejo como ausente. A partir de esta transformación tuya, entre el año 83, cuando vos confrontás con tu viejo, y... 2000 y pico, no sé, cuando vos ibas a la cárcel a sacar información. ¿Tu madre respecto a esto cómo jugó? ¿Cómo se comportó?
No, ella siempre está como en una postura de negación. O sea, para ella son sus héroes, digamos. Porque también es si... Si vos estás con una persona que es así, también vos te tenés que asumir una mierda, perdón por la expresión, ¿no? Porque, y sí.
Sí, digo, no sé, yo creo que el espíritu humano es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Yo me contaban, bueno, en los juicios, cuando también hace poco se empezó a incluir todo el tema de género en los juicios de lesa humanidad, que hasta ahora no era algo que se contemplaba, donde entonces empieza a aparecer destacado y separado, más allá de las torturas y asesinatos y todo esto, las violaciones, sexual. Y me contaban que en un juicio, cuando todo esto se dijo, de uno de los milicos condenados que sale y la ve a su esposa y le dice: es mentira. Donde evidentemente en un hogar de cierta estructura conservadora, reaccionaria, que el padre fuera durante las noches a sacar gente de sus casas para asesinarlo, para tirarla viva al río, era una cosa que se podía aceptar, pero de ninguna manera que tenga relaciones sexuales con chicas jóvenes.
Tal cual. Ese es como un tema en las mujeres, en las esposas, en las mujeres. Como que ese es ahí el límite de ella.
Es muy loco, ¿no? Porque bueno. me parece que la...
Robar bebés está bien, esto lo dejan pasar, pero bueno, se queda lo del abuso, ya no, ahí no.
Claro, ¿no? Es como... es interesante, digo, a mí todo esto me apasiona en términos de tratar de comprender esto, el ser humano, ¿no? Que tu marido mate o haya torturado a una chica joven, la tenga en una camilla para darle con la picana eléctrica, está bien. Pero que haya tenido sexo con ella, no es aceptable.
Y ya no, tal cual.
Es un mundo, ¿eh? Es ahí, Rita Segato, vení.
Claro, tal cual. No, y mi mamá como en esa época, no, nada, como que siempre muy negadora. Después, bueno, ella lo que sí como que no puede digerir, digamos, o donde ahí hace el quiebre conmigo y, digamos, me empieza a odiar, por decirlo de alguna manera, es cuando se entera que estoy militando en la Cámpora. Ese fue como el quiebre para ella, hasta acá llegué antes, por ahí me veía y todo bien, pero eso ya fue como demasiado.
Y sí, para mí. Y vos cuando empezás a militar, igual ya se nos va casi terminando el tiempo.
Y hace un montón, ya no sé, 8 años, un poco más.
Claro, y cuando vos te acercás a militar, ¿vos blanqueas tu historia o recién la vas blanqueando conforme vas generando un vínculo de confianza? Digo porque es un tema...
Es muy difícil, es como cuando yo me sumo... hablo primero con el que era el responsable en ese momento y sí, le cuento toda mi historia. Porque sentía que si no era como, no sé, no era yo, no estaba bueno. Y bueno, todo más que bien, qué sé yo, pero a todo el resto de mis compañeros no les conté, porque también es como, es gente que la vas conociendo, que va de a poco, empezás a caminar juntos, ¿no? Entonces, como de un día para el otro caer y decir, hola, mi vida es esto, es como... No, me parecía como que no tenía, no me salía a contarle. Pero bueno, llegó un momento en que también me pesaba que no lo supieran, pero no sabía cómo contarles, porque también por una cuestión de vergüenza, de respeto, de hasta de dolor, porque hay muchos... compañeros que son familiares de compañeros o compañeras desaparecidos, entonces como que era algo que no lo podía resolver, hasta que no fue hace mucho, en 2000, creo que fue, no sé si fue 2015, sí, creo que fue en 2015, o un poco después, que bueno, que hago una nota en El Cohete a la Luna, y ahí cuento mi historia, con Ale Dandán fue, y bueno, que también la hago a raíz de, para visibilizar un poco, y siempre con el acompañamiento de Horacio Petagala, porque bueno, fue cuando fue la peor época, digamos, de las amenazas y de todo eso, entonces tenía como bastante miedo, aparte se venía el macrismo, entonces como una manera de salir a visibilizar para proteger también y sobre todo a mi hijo. Y bueno, y ahí sale la nota y ahí fue como se enteraron todos mis compañeros, los de la básica, los del trabajo, los de toda la organización y nada, para mí fue como un alivio y también fue como muy, me conmovió muchísimo porque es como... recibí un montón de afecto, un montón de mensajes, de llamados, de apoyo, de nada, ese abrazo de los compañeros, ¿no? Que uno tanto necesita a veces, pero antes era como, sí, me abrazan, pero no saben toda mi historia. Ahora era, saben mi historia y me abrazan más fuerte. Entonces fue como, nada, fue reparador.
Te agradezco, Ale, esta
charla. No, gracias a vos. Un millón de gracias. No,
gracias a vos. Qué lindo.
Chao, gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.